Recibimos en el estudio a Luis Gutiérrez Serantes para hablarnos hoy de un día tal como hoy, pero de hace ya bastantes años. Luis, sí. Bienvenido.
Bueno, hoy fue el domingo, ciertamente, cuando se cumplían 125 años del estreno de La Verbena de la Paloma. Era el 17 de febrero del año 1894. Claro, estamos hablando de una fecha memorable para nuestro teatro lírico, ¿no? Se estrenaba además en la Catedral del Género Chico, el Teatro Apolo, ese teatro que se encontraba en la calle de Alcalá, relativamente cerca de lo que es Cibeles, y en ese teatro se estrenaron prácticamente la mayoría de las obras de género chico importantes, ¿no? Claro, se estrenaba La Verbena de la Paloma. Es una joya lírica de nuestro teatro lírico clásico, ¿no? La Verbena de la Paloma, El Boticario y las Chulapas y Celos Mal Reprimidos, porque este es el nombre completo de La Verbena de la Paloma.
¿Sí?
Entonces tenemos ahí todas las claves de lo que es la obra, ¿no? Se celebra el día de La Verbena de la Paloma, hay un boticario por medio, están las chulapas, la Casta y la Susana, y hay celos más reprimidos o reprimidos por parte del Julián, ¿no? O sea que Ricardo de la Vega, ya en el título, pues nos daba todo lo que era o lo que iba a ser el sainete.
Muy bien, la música es del maestro Bretón.
Exacto.
Y cuéntame, creo que fue un estreno que se puso el teatro, bueno, casi fue unánime, todo el mundo de pie, ¿no?
Fue apoteósico, ¿no? El maestro Tomás Bretón creó una partitura. Recuerdo que el maestro Tomás Bretón era un compositor, había nacido en Salamanca, pero él quería la ópera. Él, sobre todo, quería hacer ópera española y, por diversas circunstancias, bueno, empieza a escribir zarzuela, había que comer. Ese era uno de los motivos, ¿no? Y crea, fíjate qué partitura, la de La Verbena de la Paloma. Y como bien dices, después de que finaliza el preludio, por cierto, que cuando coge la batuta y se pone delante de la orquesta, le dice al concertino: creo que esta vez me he equivocado, le dijo el maestro Bretón al concertino, porque no estaba nada convencido de su música. Pero claro, empezó a sonar esta música y ya fue increíble.
A ver. Maravilla esta Verbena de la Paloma, y hay que decir que, claro, es que todos los músicos cuando van a estrenar tienen inseguridad, y él tenía inseguridad, creía que se había equivocado.
Se había equivocado, sí, no se equivocó para nada. Fíjate cómo sería que un autor francés, Camille Saint-Saëns, que se encontraba en el Teatro Apolo la noche del estreno, se puso a gritar: viva la música española, esta obra es una maravilla. Y esto, para que nos lo diga un francés a una obra española y a música española, la verdad es que tiene que ser muy buena.
Muy
¿no?
buena. Tenía, si no sería tuvo que gustarle, ¿no? mucho, ¿no?
Sí, sí.
Oye, cuéntanos un poco de la acción. Sitúanos.
Sí, Ricardo de la Vega, un gran sainetero, por cierto, sitúa la acción en el Madrid de finales del siglo XIX. Claro, lo sitúa en el mismo año del estreno, en el año 1894, ¿no? Entonces, estamos en agosto, estamos el día de la Verbena de la Paloma. Día, uno o dos días antes, y luego ya en la misma verbena de la Paloma, ¿no? Y claro, esto es una historia real, porque Ricardo de la Vega hace el libreto porque a él se le cuenta la historia el cajista de imprenta, que era el que le preparaba las galeradas, ¿no? Entonces le vio mal Ricardo de la Vega y le empezó a preguntar: bueno, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿No? Entonces él le contó que tenía una novia muy guapa, que era la Susana, que tenía una hermana, que era la Casta, y que le estaba dando, bueno, pues celos con un viejo boticario, ¿no? Con don Hilarión, ¿no? Por cierto, que parece ser que el boticario fue un personaje de verdad, o sea, existió y que tenía su botica pues cerca de la zona de Lavapiés. Entonces Ricardo de la Vega rápidamente dice que hay un libreto de zarzuela,
claro,
increíble,
por favor.
¿No? ¿Te parece que nos vayamos de verbena?
Vámonos de verbena,
pues venga,
tú y yo.
Vamos a cantar una seguidilla, venga.
Pues acaban de escuchar ustedes este momento fantástico que lo han interpretado
el coro Cantores de Madrid.
Claro que sí. Me parece precioso todo ello, lo que me has contado, además, que era una historia basada en un hecho real.
Sí, es un sainete. Es un sainete, sabes que el sainete lo que hace es recoger lo que estaba sucediendo en la sociedad en esos momentos y, además, en este caso, un hecho real. Fíjate, es curiosa la letra de las seguidillas, porque un mantón de la chi, nana, y te voy a regalar. Entonces, si tú te das cuenta, ellas dicen el mantón de la china, na, pero ellos están por detrás diciendo na, na. O sea, que nada de nada. O sea, que no iban a regalar absolutamente nada, ¿no? Y se lo estaban cantando así, ¿no? Con esa chulería, ¿no? Como te digo, es una historia real. Don Hilarión existió.
Digo yo, si él vería el estreno, ¿te imaginas?
¿Te imaginas que viera y diría, yo me estoy reflejando?
Claro.
Con la Susana. En fin, era un viejete que le gustaban las señoras, ¿no?
Sí, señor. Oye, ¿podemos escuchar al viejete?
Hombre, claro, pero además lo vamos a escuchar, fíjate, en la voz nada más y nada menos que Miguel Ligero, que para mí ha sido el mejor que ha interpretado, tanto en cine como luego en grabaciones de en disco, estas coplas de Don Hilarión.
Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid. Ay, me gané el opio con tal gracia que no las puedo resistir. Caigo en sus brazos, que ha dormido, y cuando llego a despertar, ay, siento un placer inexplicable y un delicioso bienestar. Y es que las dos se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo las diga. ¿Cuál de las dos me gusta más?
Ay, creería Don Hilarión que estaban por él,
sí,
las dos.
Sí, pero se lo deja muy claro, que van por el dinerito.
Claro.
Y la tía Antonia, que era la mamá de la cartera Susana, porque esto es muy divertido también en la obra, cómo lo cuentan, ¿no? Porque cuando llega el policía, le pregunta usted qué es, dice, yo tía y madre todo al mismo tiempo. Y entonces el policía dice, esto es imposible. Y dice, sí, hombre, sí, es que mi marido se casó primero con mi hermana y luego conmigo, entonces yo soy tía y madre. Al mismo tiempo todo, ¿no? De las dos niñas, ¿no? Un personaje también muy divertido,
claro.
la tía Antonia.
Y luego,
¿no?,
cuando aparece Julián diciendo que quién es ese chico tan guapo.
Ahí estamos. Fíjate, claro, porque el desenlace llega prácticamente al final de la obra, ¿no?
Claro.
La Susana el Julián le pide a la Susana que por favor le escuche, ¿no? Se enfadan un poquito, pero al final se terminan confesando el amor que tenían el uno por el otro, ¿no? Se produce el desenlace y tú has empezado a hablar y decir de alguna manera lo que es el precioso dúo Habanera, donde se están contando sus cositas ya la Susana y el Julián. Y vamos a escucharlo, y además lo vamos a escuchar encima en la voz nada más y nada menos que de Ángeles Chamorro, una grandísima soprano, y por supuesto otro grandísimo como fue Alfredo Kraus.
Sí, señor, vamos a escuchar.
¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chinés?
A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después.
¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué?
Ahí aparece la tía Antonia. Con esa borronca.
Se lía.
Ahí se empiezan a pegar, claro.
Sí, y en algún momento dice alguien, ¿y mis dientes?
Sí, también. Sí, eso es un gag que se dice, ¿no? Eso es una de las morcillas que no están escritas en el libreto auténtico, pero que están aceptadas, ¿no? Porque con obras como esta, que tienen 125 años, pues hay actores que escribían al margen incluso sus morcillas por si otros querían decirlas, ¿no?
Pues muy bien, nos has traído aquí el recuerdo de ese 17 de febrero de 1894, donde se estrenaba pues La Verbena de la Paloma. Nos ha encantado. Gracias, Luis Gutiérrez Serantes.